Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La escasez de vivienda sigue en el primer plano de las preocupaciones de los canarios mientras las diferentes administraciones se afanan en buscar soluciones. La última a través del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del gobierno regional del que se está hablando esta semana en el Parlamento y que ha provocado numerosas reacciones, algunas de ellas en contra, fundamentalmente desde la oposición. Hablamos de un instrumento jurídico que incorpora medidas para actuar en el incremento de la oferta de vivienda del mercado con dos grandes paquetes de estrategias. Por una parte, aumentando la disponibilidad del suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda y por otro, para promover e impulsar la construcción de vivienda protegida. Quien se ha apoyado sin reparos esta iniciativa son las patronales de la construcción en Canarias. El presidente de FEPECO, en nuestra provincia, Óscar Izquierdo, ha manifestado aquí en COPE Canarias hoy que en los próximos años debemos llegar a las 25.000 viviendas construidas.
Tenemos que llegar a construir como mínimo esas 25.000 viviendas. O sea, como mínimo.
Pero de aquí a que acabe el mandato.
No, hombre, tanto no vamos a poder llegar. Tanto no vamos a poder llegar, pero también porque tenemos otro problema. Cuidado, o sea, necesitamos vivienda pública en alquiler a precios asequibles. ¿Sí? Hay que construir muchísimas, pero también tenemos una demanda muy importante de vivienda privada, que no salen porque los ayuntamientos son incapaces de gestionar en tiempo y forma la licencia.
En cualquier caso, las soluciones tardarán años en llegar en el contexto de una Canarias que sufre este problema y sus consecuencias directas e indirectas, como la falta de trabajadores, especialmente los núcleos turísticos, precisamente por esa falta de vivienda. Son las 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Lo primero es lo primero, vamos con las claves que nos deja la mañana. Hoy es miércoles 20 de marzo, a esta hora esto es noticia. Daniel Penelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues como dice el Parlamento Canario, convalida hoy el decreto ley de vivienda para finalizar esas promociones inacabadas que incentiven a las promotoras y ampliar así la oferta de suelo disponible para vivir. Se hace con objetivo de responder a esa emergencia habitacional que hay en toda Canarias. El consejero de vivienda, Pablo Rodríguez, asegura que la inversión necesaria para acabar con esta crisis, para paliarla por lo menos, asciende a unos 1.800 millones de euros al año. Asegura además que ahora mismo hay oficialmente registrados 25.000 demandantes de vivienda, aunque saben que podrían ser muchas más.
En el registro de demandantes de vivienda público hay 25.000 personas, 25.000 familias. Y estamos convencidos también que ese registro no es el total de personas en Canarias que demandan una vivienda. Puede multiplicarse por dos y por tres. Por lo tanto, que hay que hacer un esfuerzo extraordinario para dar respuesta a esto, no tenemos ninguna duda, y que hay que construir y transformar, porque no solamente construir, sino también transformar viviendas, estamos totalmente convencidos, y que el ritmo en el que hay que hacerlo es realmente importante.
Pero a pesar de eso no se ha comprometido a dar ninguna cifra de cuántas viviendas se pueden poner en los próximos años, por lo menos en este mandato, en esta legislatura. Hablaba Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, de 25.000 en base a esos 25.000 demandantes, pero sabía que no se van a poder hacer en los próximos 3 años y medio. Un decreto que se va a convalidar gracias a la mayoría absoluta que tiene el cuatripartito, pero que va a tener, por ejemplo, rechazo de la oposición, de PSOE y Nueva Canarias. Los socialistas dicen que se ha hecho con ausencia de participación ciudadana y de las administraciones locales, los más interesados, los ayuntamientos, o que hay ayuntamientos socialistas que sí lo ven factible. La portavoz de vivienda del Grupo Socialista, Patricia Hernández, considera que este problema no se va a abordar desde una medida concreta y que hay que evitar la especulación.
Yo creo que hay que darle seguridad al propietario, por supuesto, pero yo creo que el problema de la vivienda no se va a abordar ni desde una institución ni desde una medida concreta. También hay que evitar la especulación. Y no me refiero, por supuesto, al pequeño propietario, pero si usted ve los datos de la gente que está comprando vivienda en Canarias, un porcentaje muy elevado son gente que lo hace para, uno, sin hipotecar, dos, no residentes. No residentes, que se hace como inversión.
Criticaba Patricia eso, pero ayer su partido, el PSOE, votaba en contra de una proposición no de ley junto a PP y Vox en el Congreso, en la que Podemos pedía que se dejase de forma provisional, se impidiese comprar vivienda en Canarias a no residentes en las islas. Y un apunte más, pendientes del tiempo, mañana van a comenzar un episodio de lluvias que por lo menos se va a extender, parece que hasta el domingo o el lunes, pero eso no va a aliviar, ya lo dicen los expertos, la sequía, que sigue poniendo de manifiesto problemas en Tenerife, por ejemplo, como el que ha detectado la empresa mixta del Servicio de Aguas de la Laguna, donde el nivel freático ha bajado 4 metros en el último año. El agua del subsuelo de la Vega Lagunera ha pasado, Guillermo, de encontrarse a unos 2 metros en febrero de 2023 a serlo ahora a 6. El gerente de Teidagua, Félix Armas, advierte de que esto está causando problemas urbanísticos en la ciudad que, como sabemos todos, recibe su nombre de la laguna que había antes en la zona.
No sé si recordarás, hace unos meses que se produjeron un par de socavones en diferentes zonas de la laguna, de esta Vega Lagunera, y lo achacamos a eso, a la sequedad de la tierra, y en las vías pues hemos tenido que restaurar alguna vía que se había producido algún socavón, precisamente porque las arcillas habían perdido su humedad y se había resquebrajado la vía.
Un agua que en todo caso nos especificaba no va destinada al abasto público, sino al riego de jardines y otros usos de municipales.
Pero que es bastante sintomático, evidentemente, que haya bajado todos esos metros. La laguna es un poquito menos de la laguna y estamos hablando, no hay que olvidarnos, de una de las zonas tradicionalmente más húmedas de esta isla. 10:11, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, vías de comunicación abiertas con todos ustedes, ya lo saben, el 610-1080-11, porque tú haces la radio con nosotros e interactúas en el tiempo de aquí hasta las 12, en el que emitimos en COPE Tenerife. También recuerda que las 24 horas estamos en Twitter, en la red social X, para ser más exacto, somos COPE-Tenerife, somos @COPE Canarias y también en Facebook, somos COPE Canarias, no lo olvides. Hoy empezamos escuchando a Vico y a Adrán Mateo, este Te Quiero, que nos sirve para saludar, pues de fondo, a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, gracias.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. Qué día más raro.
Sí. Vienen lluvias, ¿eh? Ya lo vamos a contar después. Bueno, a partir de mañana va a llover. Y no, viento
ha habido. Uf,
ayer viento, anoche se metió una ventolera tremenda.
Además, sí. El viento se mide y después cae.
Cuidadito con el viento porque estamos en prealerta por viento y por fuerte oleaje también, ¿eh? En la isla de Tenerife. Así que cuidadito estos días, que ya hemos contado en las últimas semanas varios casos de desapariciones en el agua. Por favor, mucha prudencia. Mucho cuidado. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica,
pues
Maricruz.
Sí. Hoy es San Martín de Dumio, San Nicetas, San Teodoro y San... el Beato Ambrosio. Este no era santo, este era Beato.
Beato Ambrosio. Pues Beato a todos Ambrosio. Ellos los felicitamos. También a Fernando Torres, el exfutbolista del Atlético de Madrid, entre otros equipos, que cumple 40 años. Ahora es entrenador de gente joven. Y también al director de cine norteamericano, Spike Lee, que cumple hoy 67 años. Para recuerdo aquella película, Haz lo que debas, que fue la que le lanzó a la fama. ¿Qué frase del día hemos elegido en este miércoles, Maricruz?
Hay que pensarla un poco.
A ver.
Es de Descartes. No le des a nadie el poder de arruinar tu día.
Bien.
Que los hay, ¿eh?
Que los hay.
Que los hay. Tú te levantas muy bien y de repente... ¡tah!
Pues no le des ese poder a nadie.
Voy a intentar. Yo lo he intentado siempre.
Lo has intentado siempre.
Pero a veces falla.
A veces no se consigue.
No se consigue.
A veces no se consigue. Muy bien, pues venga, con este Te Quiero de Vico y de Abraham Mateo, con gente joven, empezamos hoy el programa y vamos a hablar del famoso cochino negro, que está teniendo telita, la historia del cochino negro que anda suelto por la Perdoma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sancobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 17 minutos, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
La historia, la verdad, que ha tenido bastante recorrido, no solo aquí en la antena de la cadena COPE, sino también en las redes sociales, muy comentada por muchos de ustedes. Bueno, por si hay algún oyente perdido, ayer varios oyentes se ponían en contacto con nosotros para denunciar que, bueno, pues una especie de cochino negro vietnamita estaba suelto y ha protagonizado ya varios episodios en diferentes fincas colindantes a la de su presunto propietario. Digo su presunto propietario porque los propios vecinos nos decían que el hombre que parece ser el propietario lo niega. Bueno, vamos a intentar responder algunas cuestiones sobre este asunto porque, más allá de la broma, pues como digo, han estado en fincas colindantes, ha causado algunos destrozos. Y el colmo ya de esta historia es que hace dos días pues entró en la casa, ya no en la huerta ni en el jardín, no, en la vivienda de uno de los afectados, que se lo encontró en el salón de su casa y, hombre, se asustó, hubo que llamar a la policía local, el cerdo le enseñó los dientes, etcétera. Bueno, ayer nos lo explicaba Francisco, que era uno de los oyentes que se puso en contacto con nosotros. Fíjense el episodio.
Sí, sí, es agresivo. Ayer este hombre intentó ir hacia él y tal, y le enseñó los dientes y tuvo que salir de la casa corriendo, llamó a la policía municipal. Claro. Y luego no te digo nada si pilla un niño. Este hombre tiene nietos pequeñitos y los pilla aquí en el patio de la casa y puede pasar una desgracia.
Bueno, esperemos que no pase ninguna desgracia. Nos decían que la policía local se había remitido al ayuntamiento cuando llamaron a la policía local, y yo quedé hoy con el compromiso con ustedes de intentar averiguar algo más sobre este asunto y de hablar con el ayuntamiento. Felipe David Benítez es portavoz, es concejal, de numerosas áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz y la persona indicada. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Bueno, es un placer de estar con ustedes.
Gracias por atendernos antes que nada. ¿Ustedes tienen constancia de lo que ha ocurrido? Sé que, han hecho algún movimiento. ¿Y por dónde pasa la solución a este problema, Felipe David?
Bueno, pues se lleva trabajando ya algunas semanas, incluso meses, desde la Concejalía de Bienestar Animal, pues para tratar de buscar una solución y poder retirar el cerdo vietnamita, sí, que efectivamente está en una zona de medianía, entre La Perdoma y San Antonio, pero concretamente hacia las medianías.
Sí.
Efectivamente, pues ha provocado diferentes destrozos en fincas que no están valladas, y por otra parte, pues bueno, pues efectivamente entendemos que a los vecinos pues también les genere preocupación que esta especie, que se trata de una especie invasora, que además que está prohibida su tenencia y que efectivamente tiene un presunto propietario, y que la policía local pues está tratando de, con una investigación, de dar con el propietario que lo abandonó, porque al final está en esta zona, aunque también el presunto propietario también es de la zona,
sí,
pero estamos hablando que está recorriendo prácticamente kilómetros. Por lo tanto, las tareas para poderlo coger pues se han complicado bastante. No lo está haciendo únicamente el ayuntamiento, lo está haciendo el ayuntamiento con el gobierno de Canarias,
sí,
que es quien tiene una unidad especializada, Redexo, para las pues especies invasoras, por ejemplo, como también pueden ser las iguanas. Te doy un dato concreto. Hace apenas una semana cogíamos una iguana en el mirador de Humboldt,
sí,
de más de 2 metros de longitud. Y forma parte de un episodio similar a este. Al final son especies que están, insisto, prohibidas, que en su día se tenían como mascotas, y al final, cuando dejan de ser una mascota porque crecen, estamos hablando que el cerdo vietnamita del que estamos hablando puede pesar en torno a los 50-60 kilos,
sí,
pues ya deja de ser una mascota y se abandona. El año pasado se recogieron en el municipio 7 cerdos vietnamitas de similares características. Por lo tanto, hacemos también un llamamiento a la población para que seamos responsables y no abandonemos este tipo de especies.
Pero,
para
eso, entonces tú me puedes confirmar diferentes... que el presunto propietario ha abandonado el animal, o sea que este animal puede estar
ahí
circulando en este momento.
Hombre, no está está controlado, porque de hecho las tareas que se están llevando a cabo precisamente para cogerlo es de la monitorización continua para ver los movimientos que tiene, en qué zona se desplaza, y está ahora mismo acotado. O sea, esta unidad especializada le está haciendo un seguimiento, ayer también acompañado de la policía local, y esperamos, nos han dicho, nos han comunicado que en los próximos días por fin van a poder proceder a su retirada.
Vale, pero ¿qué es lo que impide si lo tienen ya monitorizado y lo están siguiendo, qué es lo que impide atrapar al animal, digamos, y llevarlo a buen recaudo?
Bueno, porque al final no podemos ir en contra del bienestar animal tampoco, aunque sea una especie invasora, los medios que se usan pues tienen que ser los que marca la ley, y no se puede usar cualquier tipo de medio,
sí,
para coger el animal, ¿no? Por lo tanto, insisto, se está siguiendo el protocolo también de bienestar animal, y lo que nos ha dicho el gobierno de Canarias es que en los próximos días, pues esperan poderlo captar, porque al final el cerdo se asusta, obviamente, y sale disparado, ¿no? Sale corriendo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro,
pues al final es por el motivo por el cual pues se tiene que seguir un protocolo y...
Insisto, vale, pero no entonces, te insisto, los pasos medio, ¿no?, del protocolo es que en los próximos días se podrá capturar al animal, pero hay que esperar, por lo que veo, por lo que me estás diciendo.
Bueno, hay que esperar a que sea factible, porque ayer lo intentaron nuevamente y no fue posible. Salió corriendo y no fue posible.
Yeah.
Entonces, bueno, nos han dicho, insisto, que en los próximos días se solucionará el asunto, ¿no?
Bueno, Felipe, te ruego que no me cuelgues, porque es que tenemos en línea también a Jaime Urioste, que es presidente de la Fundación Neotrópico, que nos puede asesorar un poquito más sobre este asunto. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos aquí hablando con el portavoz también del Ayuntamiento de la Orotava, pero simplemente quería que me confirmaras un dato. Estamos hablando, estos cerdos vietnamitas son especies invasoras exóticas que antes de 2022 uno podía tener como mascota, y después de esa fecha, con la nueva normativa, ya hay que tener una documentación, ¿verdad?
Sí, a ver, salió el Real Decreto 216 de 2019, y esta realmente no es una especie nueva, o sea, estamos hablando de sus escrofa, la variedad doméstica, y es solamente una raza del mismo cerdo que se cría en ganadería pues para alimentación humana, ¿no?
Sí.
Pero que es una raza, igual que hay un chihuahua o un gran danés, y los dos son exactamente igual de perros, incluso pueden mezclarse sin problema, pues el cerdo vietnamita es esto. Entonces, el Real Decreto dio un plazo de tiempo hasta el 1 de enero de 2022 para que cualquier persona que lo tuviera lo microchipara, lo esterilizara y se lo podía seguir quedando como mascota.
Sí.
Aquellas personas que no lo hayan registrado ya están incurriendo en una falta que se considera grave y que puede tener sanciones de 3.001 a 200.000 euros.
¿De 3.001 a 200.000 euros?
Exacto.
Madre mía. Hablamos de un animal, no sé, decía uno de los vecinos que habían sentido miedo, agresivo de por sí, Jaime, ¿o no?
Pasa pues como con, es una cuestión individual, pasa como con los perros, o sea, los cerdos, hay cerdos que son unos benditos muy tranquilitos y otros pues que desarrollan un comportamiento territorial o agresivo y, sí. Y pues sí, pues podrían morder a alguien, claro.
¿Y tú tienes algún dato más que nos puedas ofrecer sobre ese protocolo que nos decía Felipe David de aplicar para capturar a un animal de este tipo? Es decir, ¿cómo se puede hacer realmente?
A ver, el problema es que mucha gente dice, no, pues use un dardo anestésico. Para poder utilizar un dardo anestésico hay que estar a una distancia de 15, 20 metros y si el animal huye y se escapa, pues no resulta fácil, ¿no? Pero es que además el dardo tarda entre 5 y 15 minutos en hacer efecto. O sea, que a lo mejor lo pinchamos, el animal sale corriendo y se duerme en un barranco, en un monte, en un lugar donde no tenemos acceso o simplemente fuera de la vista, ¿no? O sea, que lo de las películas de James Bond, el dardo y te duermes en 2 segundos, eso no funciona.
O sea, que no es tan sencillo, vamos.
Exacto, exacto. Tiene una su complicación.
Bueno, pues Felipe, yo creo que la opinión técnica nos ha aclarado muchas cosas de lo que estabas comentando, ¿eh?
Totalmente. Al final, pues, como decía yo, está en una zona de medianía, en una zona en muchos casos de difícil acceso. Hay muchas fincas, unas valladas, otras no. Y bueno, insisto, se está haciendo un seguimiento diario para ver el comportamiento que tiene, los lugares donde come, para intentar en ese momento, como bien ha dicho ahora mismo el especialista, pues intentar acercarse hasta él y que sea efectiva su captura. Insisto, porque es que si no, pues es hablar bueno, por hablar, ¿no?
Hay algunos oyentes, Jaime, que nos han preguntado si esta especie se puede comer, es válida como cualquier otro cerdo, digamos, ¿o no?
Totalmente, o sea, igual que los jabalíes, igual que los cerdos normales, no es de ser una raza de cerdo, pero es un cerdo normal y corriente.
Lo único que es paticorto, ¿no? Por lo que he visto en las imágenes, es como muy paticorto, ¿no?
Exacto, tiene las patas cortitas, bueno, el morro bastante chato, la cola no suele estar muy enroscada, sino ser más lisa, tiene algo más de pelo, suero oscuro, bueno.
Espérate, Felipe iba a decir algo. ¿No está paticorto este ejemplar, Felipe, no?
No, sí, pero si me permites la anécdota o la información, los propios vecinos nos indicaban que no solo había uno, sino que habían dos y uno de ellos pues había desaparecido. Probablemente a lo mejor es que alguien pues se lo ha comido, ¿no? Porque ahora de repente solo hay uno, ¿no?
Eso estábamos especulando.
Y habían antes dos.
Sí, lo que nos decía Francisco ayer, que fue el oyente que se puso en contacto con nosotros, es que el primer día había dos, efectivamente, que el primer día es que se comieron todos los aguacateros que él tenía, había dos, y que los demás días ya se ha visto uno nada más, ¿no? Pero bueno, igual el segundo desapareció la primera de cambio, pero bueno. En fin, Jaime, te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado el asunto, de verdad, gracias. Un abrazo fuerte.
Encantado.
Hasta luego. Bueno, parece claro, Felipe, que el animal está abandonado, seguramente por lo que está comentando Jaime Breste, porque, bueno, pues a lo mejor llegaría ese plazo de la entrada en vigor de la nueva ley, no tendría la documentación adecuada para tener una especie exótica invasora y al final, pues, el animal acaba abandonado, como decías que había pasado antes con otros 7 ejemplares, ¿no?
Sí, efectivamente, por desgracia no es la primera vez que pasa, o como decía con las iguanas, eran pues muy populares en una época, usarlas como mascota.
Sí, pero la iguana de 2 metros que dijiste antes, eso es una pedazo de iguana de 2 metros.
Sí. Es que tú piensas una cosa, esas iguanas que veíamos en el hombro de los pibitos hace unos cuantos años atrás, al final ya esos pibitos ya son padres de familia, es decir, han crecido también, con lo cual que las iguanas también han crecido y en definitiva, pues efectivamente, como bien decía, después de esa entrada en vigor del decreto, pues muchas de ellas pues no tienen la documentación oportuna y acaban siendo abandonadas.
Perfecto. Felipe, te agradezco muchísimo también que nos hayas contado y hombre, yo creo que cuando atrapen al animal sería menester contarlo, así que igual estamos en contacto en los próximos días, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego. Dice el oyente por aquí, seguro que el cerdo acabó en un guachinche, Guillermo, no lo dudes. Y se ríe por aquí y nos pone unos cuantos emoticonos. Bueno, ¿qué habrá salido del segundo cerdo que se escapó el primer día? Nos quedamos con la duda. 10:29, en cualquier caso, en cuanto nos comuniquen desde el Ayuntamiento de la Orotava que se ha atrapado al famoso cerdo vietnamita, al famoso cochino negro vietnamita, pues se lo contaremos para que también nuestros buenos amigos desde la Lotava, desde esa zona de la Perdoma, pues se queden un poquito más tranquilos. Más mensajes en el 610-1080-1119. Muy buenos días. Lamentar lo ocurrido en Sevilla con ese atropello de esas 6 personas, entre ellas 2 guardias civiles. Qué racha en Barbate y ayer en Sevilla. Descansen en paz todos los fallecidos. Nos escribe Frank Gutiérrez, nuestro buen fiel oyente desde la Lotava. 10:30 casi. Venga, a vuelta de mensajes. Estoy con Casimiro Curbelo, que tengo cosas muy interesantes que contarle.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Ha llegado el momento de viajar con La Molina Experiencias, un extenso programa diseñado por Viajes La Molina en pensión completa, guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias, circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, península y cruceros, también con embarque desde Canarias. Viajes La Molina, viajamos contigo.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta, jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Son casi las 10:33 de la mañana en Canarias y tiene mucho análisis este tema. Venimos hablando desde hace, bueno, pues semanas, meses, de la enorme presión migratoria que viene sufriendo Canarias y las múltiples consecuencias que eso tiene sobre nuestras infraestructuras. Bueno, desde el final de la legislatura pasada, aunque se suspendió hasta que comenzaba esta legislatura, tenemos en marcha una comisión ad hoc en el Parlamento de Canarias, comisión para estudio sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias, y a eso se une que el próximo mes de abril se va a reunir la conferencia de presidentes de cabildos que abordará en esta segunda quincena del mes de abril el reto demográfico, y en ella se va a hablar de cómo afecta a los servicios públicos. Paralelamente, por poner todas las claves en contexto, varios colectivos ecologistas y de, bueno, asociativos en la isla de Tenerife han convocado lo que quieren o lo que han denominado la manifestación más grande de la historia de Tenerife por un cambio de modelo económico en ese aspecto, de modelo también de recibimiento de personas con el eslogan Canarias tiene un límite. Con todo este contexto quiero saludar al presidente del Cabildo Insular de La Gomera, pero hoy más presidente en esta condición de presidente de la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico, aunque quiero hablar con él también del puerto de Fonsalida, que ayer se pronunció de nuevo en el Parlamento sobre este asunto, que es Casimiro Curbelo. Casimiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Igual me he extendido demasiado en la introducción, Casimiro, pero la verdad es que viendo lo que estamos viendo y viendo todos los problemas que tenemos a nivel de infraestructuras, a nivel de vivienda, etcétera, que está, además están ustedes hablando del Parlamento también de ese decreto de vivienda del Gobierno de Canarias, siento curiosidad por qué, permítame la expresión coloquial, ¿qué se traen entre manos? Primero la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico y sobre lo que pueden hablar los presidentes de los cabildos en esta conferencia que van a convocar próximamente, Casimiro.
Bueno, hay una realidad en Canarias que nadie puede ignorar. Canarias es una comunidad autónoma, hoy mismo con 2.200.000 habitantes, y el gran problema es que estamos creciendo, seguimos creciendo, hemos incrementado nuestra población en más de 500.000 en las dos últimas décadas, y esto tiene que tener límites, porque todo territorio que tenga límites superficiales y territoriales limitados no puede crecer lo que quiera, entre otras razones, porque entonces dejaría de ser sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social. Y cuando dejemos de ser sostenible, dejamos de serlo todo. Y por tanto, me alegra a mí que haya una preocupación ciudadana, que haya una preocupación institucional, por eso se ha creado la Comisión de Reto Demográfico, sí. Que haya una preocupación de los gobiernos, del Gobierno de Canarias, para cooperar con los cabildos canarios en esa encuentro que se va a producir. Pero todo esto se tiene que hacer desde la planificación. La planificación. Yo he insistido mucho en los últimos tiempos porque, además, lo he dicho, hay que planificar el territorio, pero planificarlo desde el punto de vista del crecimiento demográfico, desde el punto de vista del crecimiento turístico, desde el punto de vista del crecimiento urbanístico, y hay que planificar los recursos, el agua, la energía, los residuos. Cuando nosotros hayamos reciclado, ya parece que la sociedad lo ha reciclado y lo público lo ha reciclado, que tenemos que planificar para hacerlo bien y para poner límites a hasta donde podamos llegar, yo creo que entonces hemos ganado la batalla. Ahora hay que empezar a poner las piezas en su sitio. Y estamos en camino de esa realidad, pero si nosotros no actuamos vamos abocados al fracaso. Mire, para poner un ejemplo, no es razonable que Canarias, de los 88 municipios, la inmensa mayoría de sus planeamientos no estén aprobados. No es razonable que no haya un paraguas de coordinación regional para que haya un criterio regional en la planificación territorial y el crecimiento de cada una de las islas. Todo esto no lo hay. Cada uno crece como quiera. Si pide una licencia en el ámbito de un municipio, pues no se le otorga o se le otorga mal. Y de repente nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Por tanto, hay que buscar también el equilibrio para el crecimiento entre las islas, el tren en el sur de Tenerife o en el sur de Gran Canaria. ¿Por qué surge? Porque hemos ido creciendo, no solo desde el punto de vista demográfico, sino también en vehículos para transportarnos de un lugar a otro, y resulta que ya nos supera la realidad de las infraestructuras que tenemos. Hay que ir al tren. Pero después, ¿qué? Eso hay que hacerlo desde una planificación razonable.
Es que planificar es justamente lo que no me has hecho en los 25 años, y ahora la bomba nos está estallando la cara, Casimiro, básicamente.
Claro.
Porque las consecuencias las estamos viendo y las estamos sufriendo ya todos, casi todos, en primera persona. Sí, cuando bajemos un atasco en la autopista o cuando no nos atienden en un hospital, evidentemente es porque el sistema nos satura, está saturado ya, desde cualquier punto de vista.
Indudablemente. Pero miren, yo lo he dicho también en alguna ocasión, oiga, es verdad que la legislatura es corta, 4 años es corto para planificar. Nosotros tenemos la estrategia Gomera 36. La estrategia Gomera 36 es un ejemplo de planificación extraordinario, de planificación y de economía circular extraordinario. Pues yo me he dado cuenta de todo esto, pero más vale tarde que nunca. El problema es que los políticos, después de unas elecciones, llegan, toman posesión y están pensando ya en ganar las elecciones siguientes, y entonces no se entretienen en planificar. Y la planificación es la clave. La planificación es la clave para ganar el futuro.
A ver,
en el sentido más amplio
Datos concretos, por ejemplo, ¿es soportable que los residentes en Canarias, que es un dato que hemos conocido también esta semana, nacidos en el extranjero, alcancen el 22% de la población? Es decir, el 22% de la gente que vive en Canarias es extranjera. ¿Esto es sostenible realmente?
Bueno, yo creo que a mí me ha sorprendido el dato también. Es más de 388.000 viviendas de extranjeros que viven en Canarias, que han comprado en Canarias, en fin. Todos estos datos asombran, del mismo modo que a mí me asombra que haya más del 36% en Canarias de pobres o excluidos sociales. Porque miren, el problema de Canarias, quieren cambiar el modelo. Vamos a ver qué modelo, porque el modelo turístico es extraordinario, porque está generando riqueza y empleo del orden de más de 22.000 millones el pasado año. El problema es el reparto mal de la riqueza y de los bajos salarios. Claro, claro que estoy totalmente de acuerdo, pero todas estas variables las vamos a poner ahora y sacaremos las conclusiones en la mesa y en la Comisión de Retos Demográficos, porque ahí convocamos economistas, sociólogos, juristas, arquitectos, y finalmente tendremos que tener unas conclusiones.
¿Y cuánto tardarán Casimiro esas conclusiones? Lo digo porque hay una sensación en la calle de que cuando uno no quiere solucionar un problema, crea una comisión, ¿no? Eso es un latiguillo muy repetido, digamos, en la calle. No, pero ¿cuándo conoceremos las conclusiones de esa comisión, Casimiro?
Claro, cuando alguien quiere que algo no funcione, encarga un estudio. Es lo más que se suele hacer. Sí. Pero las comisiones sí son necesarias. Esta comisión tuvo su razón de ser en la pasada legislatura, pero no concluyó los trabajos. Entonces, ahora estamos concluyendo los trabajos. Yo no la presidí en la pasada legislatura, pero la presido ahora.
Sí.
Estamos concluyendo los trabajos y vamos a tener conclusiones razonablemente pronto, y conclusiones que deben obligar a los gobiernos. Y a mí me alegra que el presidente del gobierno actual esté cambiando su filosofía en la forma de entender las cosas, el modo que él llama el modo canario. Es decir, oiga, la oposición, no podemos continuar lo que está ocurriendo a nivel nacional, y tú más. La oposición no está para aniquilarla, está para compartir, para hablar, para dialogar, para resolver y para acordar. Y aquí tenemos que acordarlo entre todos. Tenemos que acordarlo entre todos, inclusive entre los agentes sociales, es decir, los empresarios y los sindicatos aquí juegan un papel importante, porque tenemos que tomar decisiones que no se han tomado nunca. Y si hacemos un análisis, la burocracia en la administración y el asentismo nos come, la productividad muy baja, la competitividad escasa, la fiscalidad alta, pobres por doquier. Hay que cambiar esto. Y yo les aseguro que en la comisión van a haber conclusiones para que se apliquen, porque de lo contrario, nosotros tenemos la responsabilidad hoy y somos los que tenemos que poner los elementos para evitar el caos, que lo puede haber. Y de hecho, yo hice esta reflexión en el debate del Estado de la Nacionalidad. De hecho, en los últimos 25 años hemos perdido riqueza. Hemos perdido riqueza porque el ritmo de crecimiento demográfico, por ejemplo, y de consumo de los servicios públicos, la sanidad. ¿Alguien cree que si nosotros crecemos no son consumidores de sanidad, de educación, de políticas de bienestar? Claro, y tenemos que poner límites, porque de lo contrario estamos abocados al fracaso.
Bien, pero ¿cuáles pueden ser esos límites? Por ejemplo, le pregunto por una medida que ha propuesto hoy Podemos. Propone limitar la compra de vivienda a no residentes en las Islas Baleares y Canarias. Lo han llamado la excepción insular. Y ellos proponen limitar la compra de viviendas a no residentes en los dos archipiélagos, para que la gente pueda acceder a una vivienda digna y asequible, dicen ellos. ¿Esto es factible? Es decir, ¿yo puedo decirle a un alemán que no venga aquí a comprarse una vivienda?
Bueno, todo aquello, porque nosotros somos ciudadanos europeos, y los ciudadanos europeos tienen la capacidad de movilidad y determinados derechos. Todo aquello que no incurra en vulnerar derechos es posible. Yo creo que es posible, si nosotros ponemos límites a la compra de viviendas en Canarias, claro que es posible. Y nosotros no lo podemos prohibir para los ciudadanos de Canarias, porque es precisamente una de las políticas que tienen déficit y en la que tenemos que actuar. Eso perfectamente es posible. Pero por eso es la comisión de expertos, porque cada experto tendremos unas conclusiones y habrán unas conclusiones. Yo no tengo duda en que van a haber conclusiones, y sobre todo en la planificación territorial urbanística y en los crecimientos turísticos y demográficos. Yo no tengo duda. La duda la tengo más en que después los políticos sean capaces de aplicarla. Esa es mi duda. Pero que las va a haber, usted no tenga ninguna duda. Mire, le pongo el ejemplo de La Gomera. La Gomera tuvo en el año del siglo pasado, llegó a tener en el año 1930 o 40, 29.000 habitantes. Llegó a tener 15.000, hoy estamos por 22.000. Pregunto, sí. ¿Puede llegar a crecer lo que quiera? No, ¿por qué? Porque dejamos de ser sostenibles. Entonces, la estrategia Gomera 36, que es una planificación real para el crecimiento turístico, demográfico y la economía circular, que sea posible. ¿Hasta cuánto? ¿Tiene límite? Tiene límite.
Lo que pasa es que cada isla tiene sus particularidades, Casimiro, porque, claro, ese ejemplo es gráfico de La Gomera, pero, por ejemplo, en Fuerteventura han crecido un 75% de la población, que es una brutalidad desde el inicio del siglo.
Tiene.
O sea.
Que, claro, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mire. Cada isla tiene una realidad que es la que tiene hoy, porque la política que se ha adoptado, oiga, claro que Tenerife tiene 1 millón de habitantes y las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, 140, 130, 160 mil. No es igual que el Hierro, que tiene 14 o 12, y La Gomera 22 mil. Claro que no es igual, pero nosotros tenemos que ser capaces también de tomar decisiones políticas para la descentralización del crecimiento demográfico y económico. ¿Por qué? Porque hay islas que pierden población. ¿Qué debe ocurrir? Que ganen población. ¿Hasta dónde? Hasta donde permita la planificación para ser sostenible. ¿Esto se ha hecho? No, nunca. La reunión, apelando al artículo 74 del Estatuto de Autonomía, que ha dicho el presidente del Gobierno, va en esa dirección. Va en esa dirección y decir, oiga, vamos a reunirnos con los cabildos canarios porque debe haber un criterio regional que maneje el gobierno, que hasta aquí no ha manejado.
Pero volvemos a lo mismo, Casimiro. No podemos limitar el crecimiento poblacional. No podemos evitar que vengan ciudadanos de la Unión Europea a residir aquí a Canarias. No. Legalmente no es posible.
No. Escucha una cosa. Yo sí puedo limitar el crecimiento demográfico. ¿Cómo? Porque no puedo decirle a un ciudadano europeo que quiera venir a Canarias que no venga. Viene. ¿Sabe cuántos vienen a diario? 330.000 están circulando y dejando economía en las islas. Pero yo sí puedo limitar, ¿cómo que no? A través de los instrumentos de planeamiento. Si yo en un municipio X de San Sebastián de La Gomera, que cuando yo fui alcalde tenía 5.000 habitantes, hoy tiene 10.500. Digo, oiga, el crecimiento turístico o poblacional, porque claro, el crecimiento poblacional está en función del crecimiento urbanístico que usted permita hacer en cada municipio. Hay municipios del sur de Tenerife que han crecido una barbaridad, no tienen los planeamientos actualizados y cada vez que quieren hacer un hotel hacen una modificación puntual. Pues ese municipio estará colmatado en su día. Tenemos que tener los criterios claros. Hay herramientas e instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial para limitar el crecimiento. Claro que yo no puedo impedir a un ciudadano europeo que venga a Canarias y que vaya a La Gomera, pero una cosa es que pueda ir como turista y otra cosa distinta es que yo permita unos crecimientos en la planta alojativa turística que sean insostenibles. Tienen que ser sostenibles.
La última,
y tienen que ser limitados.
La última, Casimiro, que no nos pasamos del tiempo y además sé que le estamos sacando casi también de la alcaldía parlamentaria hoy. Puerto de Fonsalía. Volvía usted a pronunciarse ayer a favor de esta infraestructura en la isla de Tenerife. Yo le voy a ser sincero, Casimiro. Escucho a muchos políticos en el Ayuntamiento de Arona, en el Gobierno Regional, y escucho palabras, pero no veo acciones para solucionar el colapso que tenemos en el puerto de los cristianos. ¿Usted tiene claro que habría que apostar por esa infraestructura en Fonsalía, que ya han descartado por otra parte otras administraciones?
Pero ¿sabe por qué? Yo no digo las cosas de forma gratuita. Vamos a ver. Por este orden, el puerto de los cristianos tiene una realidad y ya es colapso, porque aquel puerto recibe o recibió el año pasado 2.200.000 pasajeros que desembarcaron, más de vehículos, creo que eran una barbaridad, más de 5.000 o no sé cuánto. Quiere decir que hay determinados momentos que se colapsa, y se colapsa para llegar a la autopista. Y ustedes no pueden ignorar que el Ayuntamiento de Arona acaba de aprobar el Plan del Mojón, que suponen algo más de 9.000 plazas alojativas entre residencial y turística. Sí. Por allí no hay quien pase. Entonces, una solución de urgencia es el túnel para salvar Chayofita, es decir, vincular el puerto con la TF1. ¿De acuerdo? Bien. Es una actuación
de urgencia. En eso estamos de acuerdo yo con todas las partes. Bien, esa es la primera, vale.
Viene la segunda parte. Sí. Viene la segunda parte. Oiga, si toda la zona marítima y costera del frente litoral del puerto de los cristianos es zona SEC, zona de especial conservación,
sí,
y justo en Fonsalía es donde los planificadores dejaron el espacio fuera de protección para construir el puerto, es que no cabría en ninguna parte. La solución no puede ser ni Santa Cruz de Tenerife, ni Granadilla, ni los cristianos. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la última reunión que tuvimos, porque yo no conocía el dato de Fonsalía, de que estaba excluido de la protección de zona SEC, el puerto de los cristianos no se puede ampliar porque ya está prohibido expresamente porque es zona SEC. La única que es posible es Fonsalía. Y si no se quiere hacer, y yo no digo que se haga el puerto aquel que había, no, mire usted, quite todo lo que sea puerto deportivo, quite usted todo lo que sea puerto para cruceros y haga usted un dique o un espigón que permita atracar el servicio convencional de buques de pasajeros, de mercancía y de vehículos. Esa es la solución. Todo pues... lo demás es hambre para pan para hoy y hambre para mañana. Llevamos 20 años con el puerto de Fonsalía. ¿Qué quieren estar? ¿Otros 20 años más? Dejémonos ya de tantas historias.
Pues usted lo tiene muy claro y no clarísimo por lo que veo, solución. Pero las demás administraciones no lo tienen nada claro al respecto. Por lo que...
Pero tienen que decir el por qué. Las demás administraciones, usted quien hable de la solución al puerto de los cristianos debe decir, primero, ¿cuál es la solución? Y segundo, ¿por qué la plantea? ¿O por qué desecha otras? Lo que no podemos es continuar la política y la conectividad. Todo el mundo, a mí me parece bien que trabaje por la conectividad ahora que hace falta de los sures de las islas capitalinas. Pero oiga, no escucho a nadie que hable con energía, con rigor, con exigencia para comunicar las islas occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro, con Tenerife, que es la isla madre con la que tenemos que comunicarnos inicialmente y fundamentalmente. No lo veo, y eso a mí me desalienta, me desanima, me entristece. 20 años, 40 años, una vida para hacer darle una respuesta a la conectividad de cuatro islas.
Casimiro, como siempre, le agradezco muchísimo estos minutos de radio y vamos a ver qué pasa en el futuro inmediato. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra con la presión migratoria. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Nada, muchísimas gracias para todos los oyentes, para ustedes, Guillermo. Un
fuerte abrazo. Igualmente. Leo mensajes de los oyentes, dice un oyente por aquí. Casimiro muy teórico y poco práctico. La realidad es otra y es por culpa de nuestros dirigentes que no toman decisiones y todo se eterniza, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice no al tren. Otro mensaje dice, buenos días, quiero felicitar al Cabildo de La Gomera por la instalación de una estación de recuperación de residuos del matadero insular. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, estoy de acuerdo contigo. Cuando no se quiere hacer algo, se crea una comisión. Esa es la realidad. Creo que tenemos nota de voz también en el 610-1080-11. Vamos a escuchar esa nota de voz del amigo Gaby. ¿No?
Guillermo, buenos días. Mira, Guillermo, yo te digo cuál es el protocolo. Para coger el cuchillo negro, yo lo haría más fácil, pero bueno. Tienes que llamar al psicólogo, llamas a asuntos sociales, luego pasas por intervención del ayuntamiento, vas a la Cruz Roja para que le dé la ayuda y ya si eso pues ya lo citan al cerdo y ya pues le buscarán donde vivir. Venga Guillermo, es que hay que escuchar cada estupidez.
Bueno, por lo menos la vida a mí nos ha sacado una sonrisa. A veces no deja de ser una sátira muy bien explicada por parte de Gabino de a veces lo que es la burocracia en la administración, efectivamente. Pero bueno, evidentemente entiendo, Gabino, que siendo una especie, bueno, pues invasora, exótica, protegida, hay que adoptar una serie de protocolos. Pero no deja de ser cierto, de verdad, lo que comenta. 10:53, la entrevista hoy con Casimiro Curbelo, ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Sintoniza la emoción de encontrar tu vehículo de ocasión perfecto en Motor 7 Islas. Descubre una amplia selección de autos de calidad y precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Motor 7 Islas, donde tus sueños se hacen realidad.
Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cuatro minutitos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana. Ya les adelanto que mañana tenemos programa especial con la Semana Santa de Santa Cruz. Estaremos frente a la Iglesia del Pilar realizando nuestro Herrera en COPE Tenerife. Y el viernes estaremos en Adeje, también para hablar de la Semana Santa de Adeje, porque se acercan unos días muy especiales. Y especial, sin lugar a dudas, va a ser la Semana Santa de Santa Cruz con el pregón que hoy a partir de las 8:30 va a ofrecer en la parroquia matriz de la Concepción, en nuestra capital, nuestro compañero Mayer Trujillo, que yo le dije, Mayer, métete un momentito al estudio, pero es que se nos ha ido a dar los últimos toques al pregón. Mayer, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Efectivamente, aquí estoy en la Iglesia de la Concepción, ultimando aquí los preparativos de la puesta en escena, de la ubicación y demás. Aquí estamos con un amigo Ángel, con el sacristán de la Iglesia de la Concepción, que está pues preparando todo para que esta noche pues podamos leer el pregón con la logística necesaria.
Bueno, ya hay que decir que tú has pregonado ya la Semana Santa Lagunera, así que ya tienes experiencia en estas lides, Mayer, ¿no?
Pues sí, pero bueno, la verdad que ha pasado el tiempo desde aquel pregón de la Laguna, y en aquel momento vivía en la Laguna, ahora vivo en Santa Cruz, y bueno, pues voy a tener la oportunidad de pregonar la Semana Santa de Santa Cruz, con la verdad que con un montón de ilusión y con ganas. Llevo pues la verdad que como un mes preparando el pregón, y ayer mismo, fíjate, te cuento una anécdota,
sí,
y así te adelanto algo. Ayer tenía la oportunidad de hablar con Fernando López, que sabes que es un jesuita palmero que está trabajando en la Amazonia desde hace 25 años, y le dije que iba a leer el pregón, y dice, ay, me gustaría hablar contigo, y entonces estuvimos hablando ayer un ratito, y la verdad que me contó un par de historias de la Amazonia que ayer las incorporé al pregón, porque la verdad que me impactaron mucho, ¿no? Como le conté lo de que iba a pregonar la Semana Santa, me estuvo diciendo cómo ellos explican a comunidades de la Amazonia que no tienen contacto con la civilización, han tenido un poco contacto con la civilización, cómo le explica quién es Jesús y por qué Jesús murió en una cruz, y las reacciones de esos indígenas las contaré esta noche en el pregón, porque la verdad es que son significativas.
O sea que referencias habrá muchas, evidentemente, ¿no?, en el pregón.
Pues sí, esa es una de ellas que ya la adelanto, y otra, como te explicaba el otro día cuando también tuvimos la oportunidad de hablar, ya que vivimos en una ciudad que se llama Santa Cruz de Tenerife, pues trataré de dar una vuelta a esto de la cruz, ¿no? Porque los cristianos, a pesar de que se trata de un instrumento terrible de tortura, en una ciudad como la nuestra, pues incluso adornamos con flores las cruces, ¿no?
Sí, señor.
Pues esa será una de las ideas sobre la que llevar el pregón de la Semana Santa Santa Crucera de este 2024.
Muy bien. Te dejamos que des los últimos toques a ese pregón Mayer, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte, compañero.
Un abrazo, muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Insisto, mañana vamos a estar frente a la Iglesia del Pilar haciendo nuestra Herrera en Cope Tenerife. Estaremos con el alcalde de Santa Cruz, Saulo Bermúdez, con todos los protagonistas de la Semana Santa, lógicamente. Y bueno, pues el viernes nos daremos un paseíto hasta el Eje. En un programa ya tradicional, siempre hablamos de la, bueno, pues de la significación de ese Viernes Santo y en general de todo el programa de la Semana Santa en el Eje. Así que vamos a hablar mucho de Semana Santa en los próximos días. Ahora lo que viene es el Boletín Informativo Nacional. Por delante nos queda, ya les adelanto, una hora de radio. Viene Maricruz Domínguez con sus palabras canarias. Vamos a hablar de una olimpiada de filosofía. Siempre he visto olimpiadas de matemáticas, de química, no. Se ha celebrado una olimpiada de filosofía también en la Universidad de La Laguna. Y les vamos a contar el tiempo con Vicky Palma, ¿eh? Una prestigiosa meteoróloga que estamos hablando todos del tiempo y queremos saber un poquito qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar después del boletín. Venga.